Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 468ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el brate y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah, hola amigos florecidos!
¡Uy, así los queríamos!
Totalmente florecidos.
Totalmente florecidos, la verdad que es emocionante. Bueno, primavera, ya entrada la primavera bastante, en el hemisferio sur. Ajá. Otoñales en el hemisferio norte. Mientras en una parte del mundo bichos, alergias y flores, en otra parte del mundo hojas cayendo, pero damas y caballeros, queremos verlo florecido, sobre todo hoy. Ajá. Que vamos a tratar de un mito. Ajá. Que tiene el origen de la primavera. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos con Fer Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
¿Qué estación le gusta más, Capitán?
Ajá. A mí el otoño.
Ah, el otoño, el otoño, perfectamente.
Luego, la primavera.
Y por último, los calores agobiantes del verano. Señoras y señores, igual le pregunté al Capitán Vinilo, no. Ajá. Respondió absolutamente nada. Perfecto, no, capitán, le vale madre. Hay lugares
igual
en el mundo.
Una temperatura media, ¿no?
Sí, digamos. Hay lugares en el mundo donde no hay estaciones, convengamos eso. Efectivamente, pasa de largo el tren. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita. A usted, Mudita.
Sí, los calores, la ropa ligera, las primaveras, me parece muy bien. Está florecida. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Sí que sí, Micorete, venga.
Muy bien, Micorete, explique su situación.
Nadie le preguntó nada.
Claro, no. Está bien, no tenía por qué decir esclavizado las cuatro estaciones. No hace falta queja. No. Señoras y señores, nos vamos a referir en el día de hoy a un mito griego, el mito de Perséfone. Ustedes ya saben, con mitos tenemos que andar con árbol genealógico y dejar lado cierta moral, porque ahí bien, cómo era todo muy promiscuo en el Olimpo. Perséfone es hija de Zeus y Deméter, ni más ni menos. Su tío Hades, hola tío, ¿cómo estás? Hermano de Zeus, dios de los infiernos, convengamos, infiernos no en esa fase católica, apostólica, judeocristiana de el infierno como castigo, todo bicho que camina iba para el infierno. Bueno, se enamoró de ella. Ajá. Dijo, uy, la sobrina, no importa. Y un día que se la rapta. La joven se encontraba recogiendo flores en compañía. Ajá. De sus amigas, algunas medias hermanas, las ninfas, mamacitas. Merezco todas, Atenea y Artemisa. Y en el momento en que va a tomar un lirio, según otras versiones, un narciso. Ajá. Porque vio que más o menos estamos todos de acuerdo. Y a veces,
para mí no.
Para mí era un narciso, era un lirio. Pero bueno, la cuestión es que la tenemos agachadita a punto de recoger una flor. Entonces se abre la tierra en dos. Y por la grieta, ¿quién aparece? Hades. La toma y se la lleva.
No manches.
Para los infiernos. De esta manera Perséfone se convirtió en la diosa de los infiernos. Ajá. Aparentemente el rapto se realizó con la complicidad de Zeus, el padre, que dijo, sí, llévatela, tengo un chingo. Pero en ausencia de la madre, Deméter. Por lo que esta inició unos largos y tristes. Aquí es donde se pone darks la historia. Deméter comenzó unos largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió totalmente estéril. Ajá. Ante el llanto y la desesperanza de la diosa que buscaba a su hija, y por todo donde caminaba dejaba todo así feo. Al tiempo Zeus se arrepintió. Dijo, no, mi vieja es muy arraigada. Mi vieja, cuando se le pone algo en la cabeza, va a empezar a chingar, va a arruinar la tierra para siempre. Y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone. Dijo, ¿sabes qué, carnal? Ya estuvo el chiste, pero esto ya no era posible, le dijo Hades, porque la muchacha había comido un grano de granada. ¡Mire qué dieta, cabrón! Ándale. Y bueno, se sabe que si uno probó algo de los infiernos, ajá, ya se queda ahí para siempre. Pues claro. No se puede ir sin pagar, como en un restaurante. No. Bueno, la cuestión es que el problema era que un bocado, cualquier producto del, ajá, tártaro, como explicamos, bueno, lo encadenaba para siempre. Para suavizar la situación, porque siempre hay un arreglo. O sea, escúcheme, totalmente, oficial. Pues claro. Bueno, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la Tierra, ajá, junto a Hades.
Muy bien.
Sí, y la otra parte sobre la Tierra, donde se repite el mismo ciclo. Exacto. La madre la encuentra, se, ajá, pone contenta y salen las flores, las abejas, la chingada.
Pues claro.
La otra parte del año vuelve para los infiernos y la madre vuelve atrás, y vamos para atrás, es lo que dice justamente. Entonces, la cuestión es que la leyenda cuenta que el origen de la primera radica precisamente en aquel rapto, en aquel mito de Perséfone. Damas y caballeros, así estamos, florecidos y camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Caborca, Sonora, México, llega el retoño explosivo.
¡Ah, cómo está, retoño!
Muy bien, hablando de primaveras y esas cosas, sí, aquí estoy.
Un retoño,
sí,
claro.
Un retoño, totalmente explosivo. ¿Qué tal, nave? ¿Cómo andan? Aquí se reporta el gran desintegrado desde Caborca, Sonora. Hoy les quiero venir a contar sobre lo que me pasó hace unos días,
unos cuantos días,
en mi nuevo trabajo, que, ajá, ya no es tan nuevo, póngale, pero bueno, siempre es novedoso. Pues miren, comencé a trabajar en un pequeño negocio que acaba de empezar en mi ciudad, ¿sí? Así como me ven. Y entré, bueno, a lo que, bueno, porque conozco al dueño y como ahora mismo estoy necesitado de lana,
sí,
le dije, ¿cuáles son las condiciones aquí? No, en este trabajo no tienes límite, tú puedes hacer lo que quieras y ponte esta botarga. ¡No mames, güey! Sí, de botarga, bueno, cabrón.
Es lo que hay.
El trabajo es de animador de fiestas infantiles. Donde hay una fiesta infantil, yo voy el animo, y no cualquier animador, soy uno que usa botarga, como ya expliqué. Sí, la imagen que se deben de hacer de yo dentro de una botarga bailando para niños debe ser algo un tanto bizarra, pero esto es lo que hay por ahora. El lunes tocó ir al centro histórico de mi ciudad, Caborca.
Claro que sí.
Sí, aprovechando fiestas regionales que había y esas cosas, y hacer una presentación de lo que hacemos quienes estamos en eso.
Repartimos
unos volantes, unos flyers y flyers. Bueno, y hacemos un pequeño acto. Bueno, fuimos a presentarnos, tomarnos fotos con los niños, bailar un poco, sí, a bailar. Lo gracioso de ese día fue que a mí me tocó ir en la botarga de Olaf, el muñeco de nieve parlante de la película de Frozen, ¿vio? Bueno, muchos niños se me acercaban a tomarse fotografías. Llegaron tres pequeñas, quienes después de tomarse una foto le hacían preguntas a mis compañeras que iban con disfraces de princesas.
Claro.
Que es como una botarga, pero es diferente.
Es una princesa.
Entonces, ni siquiera tienen cabezota ni cuerpote. Van ellas vestidas de princesas. Unas princesas. Entonces, dice la niña más grande: mi princesa favorita es Blancanieves. A lo que la siguiente dice: pues la mía es la Frozen. Refiriéndose a la princesa Elsa, ¿no?
Ajá.
Y en eso dice la más pequeñita de todas: mi princesa favorita es la Olaf.
¡No mames, güey! Sé que sí.
Y yo no sé.
Usted es una princesa.
Y sí, la verdad que me sentí bien chingón.
Sí, pues claro.
Pero luego me quedé pensando, pero me seguí sintiendo chingón.
Está
porque
bien,
la verdad, sí, en eso todas
ser
sueltan.
Una princesa, sí, es una chingonería.
No,
güey,
totalmente. Las princesas, mis compañeras soltaron la carcajada.
De envidia.
Sí,
de envidia. De pura envidia.
Por dentro solo me reía, pero un poco. Se me hizo muy tierno. infierno, lo que dijo la chiquita. Por un día fui la princesa favorita de alguien y eso me hizo muy feliz. Bueno, Nave, les quiere desde Caborca el retoño explosivo. Todo un Olaf. Un abrazo grande, carnal.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Molinda en Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
Me faltan 98 palabras para terminar mi artículo sobre... Sí, pero no, esto es dificilísimo.
¿Sobre qué?
Sobre el espárrago. Tenía que escribir un artículo sobre el espárrago.
¿Cómo consigue 98 palabras sobre
el
espárrago?
No, mucho peor. O sea, el artículo es de 3.000 palabras.
Ah, no manches.
O sea que conseguí 2.000...
Está muy bien.
Sí,
Molinda,
casi 2.900.
Sí, sí.
Bueno, chale, por mí que quedaba de 800, pero que el niño elefante me ilumine. No puede quedar de lo que quiere usted.
No.
Si a usted le piden... Es muy... Eso cuando le piden un artículo, 332 palabras. Uah. Puta madre. Sean más generosos con él. No sé, achíquenle la letra. No, eso es lo que hay. Y bueno, uno empieza a cantinflear. Yo empecé a cantinflear desde la palabra número 4, más o menos, pero me faltan 98 y deseo encontrarlas.
Ya estamos.
Un abrazo a eso para todos, dice Molinda en Piura, Perú.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Saltillo, Coahuila, México, llega Mague.
¿Cómo está, linda Mague?
Mague, ¿cómo está? Escucha, Mague, hoy, exactamente ¿hoy? El día de hoy,
sí.
Exactamente el día de hoy, es Nuestra Señora de Begoña,
mire.
Que es patrona de Bilbao y Vizcaya, así que un saludo grande al Mico Miquel, al Íñigo, y por supuesto a Mague.
Póngale.
Ahora, ¿por qué yo asocio a Nuestra Señora de Begoña con Mague, además de su fanatismo y su corazón en el Euskadi?
Claro,
porque fue la única que visitó el templo de Nuestra Señora de Begoña. De Begoña. Nosotros lo intentamos, pero se ahuevan. Los curas
Cierran temprano.
Y se van de pinchos.
Póngale,
así que, bueno, son los curas vascos. Pero Mague Madrugadora pudo visitar el templo de Nuestra Señora de Begoña, un templo imponente ahí justamente en Bilbao. Hoy exactamente es el día de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Bilbao. Damas y caballeros, Mague dice: quería contar que leí en un libro esta frase.
A ver.
Los que creen que en el lugar donde nacieron es su patria, sufren. Los que creen que cualquier lugar podría ser su patria, sufren menos. Y los que saben que ningún lugar será su patria, esos son invulnerables. Chrétien de Troyes. Y rápidamente pensé: camino hacia ningún lugar, allá vamos. Bueno, por eso vamos hacia ningún lugar, para ser invulnerables. Me da mucho gusto la idea. Seguramente han de estar pensando: esta muchachita no sabe ni a dónde va, pero bueno, nos anda siguiendo. Pues sí, confío en ustedes y me ha ido bastante bien desde que lo sigo. Sí, pero por supuesto. Y a la señora de la Begoña también.
Ah, también,
por
claro,
supuesto.
Sí.
Un beso enorme para Mague de Saltillo. Coahuila, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy, al final, todo era un sueño.
Ah, ¿cómo está? Al final, todo era un sueño.
Desde Córdoba, Argentina.
Sí.
Bueno, vengo a contar cómo perdí un hámster en el auto. Yo lo quiero escuchar.
Hay lugares,
eso.
¿No?
Sí, hay lugares.
Pues el auto, el carro es un lugar...
Ideal para perder hámsters. Sí, a mí me gustaría llegar al momento donde uno está en un auto con un hámster. Ese es un momento extraño, ¿no? Pero bueno...
conté cuando lo perdí en mi habitación.
Claro, pero esa es su habitación.
Pero abrí la ventana y estaba en la esquina. Y dije, uy, acá está en el medio de la calle, güey. Valió, ¿no? Pues sí, claro. Sí.
¿Murió ahí el hámster?
Cuando salí ya no estaba, güey.
Yo pensé que lo había recuperado.
No recuerdo, la verdad.
Mame, güey. Sí. No importa, pero claro, ven
pero
un hámster en la calle.
Estaba ahí en el medio de la calle, güey.
Haciendo tipo, diciendo, por algún lado salí, a la verga. El hámster, hay que ser cuidadoso con los hámsters.
Pues claro.
Pero bueno, no sé cómo llegamos a la instancia en que estamos con un hámster dentro del auto. Estamos en un carro.
Y lo acabamos de recuperar, póngale.
Y es una posibilidad, pero bueno, o por lo menos...
O lo llevamos a pasear.
Sí, esto es lo que me acuerdo, dice, al final todo... Claro. Hunter le gustaba sacar bien, la cabecita, claro, por la ventanilla.
Sí.
Y sí, y bueno, la cuestión es que por lo menos es lo que me acuerdo. Bueno, es lo que importa es lo que se acuerda en realidad, porque nosotros reinventamos constantemente el pasado. Sí. Bueno, siendo un pequeño inocente, había ido con mi vieja a...
Disculpe las molestias. Sí,
no, no solo al hámster.
Al güey.
No, al güey no.
A la madre.
No, fue a buscar a Serrín.
Ah, la Serrín.
Vio la viruta de la madera. Sí. A mí yo, totalmente, un lugar con Serrín, instantáneamente me provoca el escorbuto. Claro, sí, muy bueno. O sea, pero bueno, para la pecera el hámster. Y que tenía que llevar el hámster para ver si le gustaba la Serrín.
Pues claro.
Sí, mira, te traje aquí el que quieras. No te limites. Usted es un chingón.
Así se hace.
No te limites, y el hámster miraba como diciendo, esto es el paraíso. Bueno, la cuestión es que fuimos...
podría llegar a ser, decía el hámster.
Sí, sí, sí. Iba eligiendo,
pues claro.
Iba restregando su lomito en distintos tipos de aserrín. Y bueno, los mismos en una carpintería que nos lo regalaba. Bueno, nosotros siempre fuimos de ahorrar. Bueno, y a mí no se me ocurrió mejor idea que llevar al animalito a pasear, ya que estaba. Y son los momentos donde recién había adquirido el hámster. Mi vida giraba en torno al hámster. Bueno, pero cuando llegamos a la carpintería, lo más lógico para mí fue guardarlo en la guantera de la...
¿En la guantera, güey? Estábamos en verano, otoño, invierno,
estábamos un verano del carajo, no mames, 40 grados a la sombra, en la
manches,
guantera.
Cabrón.
En la guantera va el manual del automóvil.
Hijo de pinche madre.
Un arma, si usted tiene permiso de portación, algunas gafas, no mucho más. Pero un hámster no es adecuado.
No.
¿Vio cuando dan justamente esas cosas, lo que no debe hacer con el producto que compra? Usted dice, por ejemplo, no meter el hámster en la guantera. Usted dice, qué pendejo, estas cosas que aclaran la verdad. Pero no, hay para todo en la viña. Al señor. Bueno, cuando volvimos, obviamente, el hámster no estaba más.
Puta madre.
Bueno, y ahí vino la depresión del post-asesinato de hámster. Estúpidamente, con que se había salido del auto, vaya uno a saber, pero abrió la guantera, se descolgó, estilo Misión Imposible.
Y pasó
luego,
el motor.
Y pasó por el motor, o alguna
situación. Abra el cofre
así.
Y lo va a ver ahí incrustado en algún...
No quise hacer esto. Lo buscamos mejor en la noche, me dijo mi madre. Vio que las madres, para calmarnos, siempre dicen, mejor los buscamos en la noche, y esto continuará. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Mara la Loba de Villavoy.
¿Cómo está, hermosa Mara?
Buenos días, tripulación de la... Mire, qué mañanera se le dejó. Mate en mano. Buenos días, tripulación de la nave María Tijuana. Muda amigo, capitán, lagarto, pirata. Bueno, hoy les traigo una historia con final feliz.
Ah, qué bien.
Porque estuve escuchando esta del hámster y no sé.
Que vamos para
y no le tengo mucha fe. No, pero cuando yo trabajaba en Núñez, en las oficinas, estaban en un segundo piso. Núñez viene a ser una barriada, una colonia de la capital de Buenos Aires, ¿no? Argentina. Bueno, ahí, para que se ubiquen, está el estadio del River Plate, en esa zona, ¿no? A mí me vale madre, se estará diciendo a alguien, pero bueno, es una ubicación como para que ubiquen a Mara la Loba en medio del estadio del River Plate, chambeándole. Bueno, cuando trabajaba en Núñez, las oficinas estaban en un segundo piso y teníamos una vista preciosa, ventanales amplios, y en un sector frente al comedor, un deck que usaban para fumar o, en mi caso, sentarme a tomar mate. En mi caso, sentarme a tomar sol.
Ah, mire.
Sí, y si no iba, ¿cómo es el pedo de tomar sol cuando uno está chambeando? Y
bueno, tiene una hora para descansar.
Pero no se transpira todo. O llevaba la bikini, hacía todo el pedo, se ponía bronceado y decía, no, claro.
Chambeando.
No me molesta.
Se la veía y la vieja.
Claro, es mi media hora.
Encueradísima.
Sí, con un pareo diciendo, escúchenme que es mi media hora. Lo utilizo para tomar sol. Bueno, y la cuestión es que, ¿a cuántas cuadras estaban los lagos de Palermo? Parte de ellos, con patos incluidos, a veces me iba a los lagos también.
Pues claro.
Me iba para todas partes. Bueno, todas las mañanas yo era una de las primeras en llegar, y esa mañana en particular encuentro a mi jefe en la vereda mirando las ventanas, muy desorientado. Me dice, Mara, esto es típico de un citadino, pero un citadino de hueso colorado.
Sí.
Mara, hay una paloma atrapada entre los vidrios.
¿Cómo? ¿El espíritu de una paloma?
No, el espíritu de la chingada.
¿Una paloma atrapada entre los vidrios?
Una paloma atrapada entre...
¿Esos vidrios que vienen cerrados herméticamente?
Eso,
doble vidrio, y entre medio, cuando la fabricaron, les quedó una paloma adentro.
Eso es el colocador.
Chalo,
¿Eso es el fabricante o el colocador?
Sí que sí.
Claro, dijo, la vendemos a alguna iglesia, bueno, es el Espíritu Santo.
Sí, sí, sí.
Claro, no, no va a durar mucho. La cuestión es que no, quedó atrapada entre dos vidrios. Yo me estoy imaginando que alguien abrió un cristal de ventana y la paloma quedó ahí pendeja, ¿no? Porque vio que son medias pendejas.
Totalmente.
Y bueno, me llamó mucho la atención porque era imposible. Las ventanas tenían un vidrio solo, pero bueno, yo dije, jefe, de nuevo está drogado. Subí, dejé mi cartera y fui a observar la situación. Se trataba de una paloma chiquita.
Chiquita.
Arrinconada en uno de los vidrios y revoloteaba sin poder encontrar la salida. Nunca hubo doble vidrio. Mi jefe estaba fumadísimo ese día, más de lo normal. Como le daba impresión, miedo y asco agarrar a la paloma, yo le dije, deja, Pancho. ¿Qué es esa confianza, mija?
Sí,
deja,
sí.
Pancho, se llama Francisco, mi jefe. Deja, sí. Pancho, vos te llená el termo que yo me ocupo. Perfecto, ¿no?
Bien,
un éxito. Bueno, me saqué el suéter, me levanté, bueno, lentamente me acerqué a la torcaza,
ajá,
la sujeté con mis manos y mientras él sacaba fotos, llenaba el termo,
póngale,
decía, es una genia, es de Greenpeace, mírenla, aplaudámosla. Y bueno, y me dispuse a soltarla en el deck. Vuela, vuela, palomita, y no asustes a Panchito, dije. Y bueno, y la dejé en libertad. No envío las fotos porque detrás mío hay una especie de, bueno, hay alguien sacándose los mocos, queda feo. Pero no queda lindo. Pero
no,
beso,
la gente es muy desagradable.
Vio, la gente tendría que saber que uno está sacando fotos. Pero bueno, se despide Mara la Loba de Villa Bosch.
La liberadora.
Liberadora.
Totalmente.
La liberatriz,
sé
de
sí.
Palomas Atrapadas. Un beso para Mara la Loba. Damas y caballeros, regresamos a Córdoba, Argentina.
Ah, sí, güey.
Y el hámster, el hámster. Yo me fui, mamá me dijo.
Por la noche.
Sí, lo buscamos en la noche. Y bueno, lo encontramos en uno de los ductos del aire acondicionado.
Ah,
del auto,
sí que sí.
Claro, esa debe ser la única historia que termina bien. ¡Aleluya!
Estaba vivo.
Hermanos, tomémonos de las manos.
Sí que sí.
Ya tenemos dos historias que terminan fantásticas. Sí, lo encontramos
a
en
toda madre para el hámster, esa casa, güey.
Sí, junto con a ver, esta historia que termina bien, porque le dimos para que un amigo que tenía criadero y le hacía falta un machito para sus hembritas. Y luego como casi sí, y como detalle.
¿Y era machito?
Sí, no sabemos, pero se lo dimos igual. Como detalle de posible egocentrismo o poca creatividad en hombres, todos se llamaron Diego. Sí, y Abby,
Diego.
Sí, porque íbamos renovando los hámsters.
Sí.
Y era Diego primero, Diego segundo, Diego tercero, como un papa. Era el papa hámster. Sí, creo que no fui ni económico de audaz.
No, pensé que
pero
por Maradona,
bueno,
como que le había salido así, claro, medio gordito. Que se tomaba la cocaína que dejaba usted,
claro,
por ahí. Todo,
sí,
y dijo,
sí,
no,
se,
son todos Diego.
Se tomaba toda la viruta,
claro,
la serrín,
sí,
y además puteaba a todo el mundo.
Claro.
Entonces, sí, el primero fue Diego. Después lo demás también le seguimos poniendo Diego, pero ya, por costumbre.
No,
un abrazo. Al final todo fue un sueño de Córdoba, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que un payaso demagogo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
Oye, cabrón, chinga tu madre.
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega Moncha Morocha.
¿Cómo está, Moncha Morocha?
Hola a todos los bonitos desintegrados y tripulación de la nave.
Ajá.
Esta vez les escribo porque ando bien sensible.
¿Qué pasó?
La sensibilidad a flor de piel.
Sí,
ya sabes, me di cuenta anoche que estaba, bueno, relajándome, viendo la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende.
Ajá.
Y bueno, y no inventen, se me salieron unos lagrimones, marca cañón. Estaba totalmente conmovida, con el pecho angustiado. Y oraba por el encapotado. Ay, no,
no
mames. Aunque ya sabía cómo terminaba, porque
pues
la vi como 50
sí.
veces, pero no podía estar con
el
prensa.
No, no,
y lloraba,
forma,
y lloraba. Y
son
bueno,
esos días.
Y también sabía que al final todo salía bien,
sí,
pero
sí,
no
sí.
pude evitar que mi ojito de Remy apareciera y ponerme a llorar desconsoladamente. Me dio mucho sentimiento pensar que Bane podría destruir Ciudad Gótica.
Sí.
Yo sabía que no la iba a destruir.
Totalmente.
Pero igual,
pero,
dije,
no, una angustia,
pero esto
wey.
Es terrible.
Sí,
se va
no
toda
man,
la verga. Ay, no manches. Bueno, ¿es normal esto? ¿Alguien más ha llorado con esta peli?
No, con esa no, sé, con esta puntualmente. Hay otras películas que, sí, uno que... las ve 20 millones de veces y, sí, y llora, sí, como...
Y depende el día. Pinche, depende, sí, el día. Hay días donde uno se conmueve, póngale, con cosas. Póngale. Hay días, por ejemplo, dice... Hay un niño sonriendo que me ofrece una flor.
Eso no me pasa nunca.
Claro, hay otros días que dicen, quiten al niño, por favor, la flor me hace daño. Pero la cuestión es que sí, hay veces que uno está más sensible, se emociona con animalitos, se emociona con criaturas, se emociona con la chingada, y hasta con Batman. Y bueno, hay veces que no. Bueno, la cuestión es que yo he llorado con esa peli, o de plano sí ando bien sensible y necesito un abrazo bien fuerte.
Aquí estoy.
Como nos queda Batman. Ah, como los ¿entiendes?
De Batman.
Sí,
los de Batman no, son otro
como pedo. Los de Batman son otro pedo porque medio con la capota. Bueno, usted también con la capota medio que... pero bueno, o son solo mis hormonas haciendo las suyas.
No, pero... jamás. ¿Cómo va a pensar eso?
¿Cómo crees?
No. No, olvídelo.
Lo hormonal no tiene ninguna incidencia en nuestro estado de ánimo. Eso es un mito, ¿no? Lo que pasa es que es realmente emocionante el encapotado. Bueno, abrazos y nalgadas amorochas para todos. Moncha Morocha de Ciudad de México, le enviamos un beso grande. Enorme. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Hola, nave, buen día, tarde, noche. Paso para saludarles y comentarles un poco lo que estamos haciendo en casa.
¿Qué estamos haciendo? A ver, bueno, veo que estamos haciendo cosas, pero no entiendo qué.
Es un desmadrito, pero bueno. ¿Recuerdan que nos cambiamos a nuestra propia casa en el mes de enero?
Sí, que sé.
Bueno, actualmente estamos haciendo crecer una mini granja.
Mire usted.
¿Qué tan mini estamos hablando? Sí. Es un apartamento en el décimo piso. Comienza mini.
Luego se irá expandiendo. Bueno.
Ah, no, espere, porque granja, ¿sabe qué?
Granja, con animales.
Con animales, güey. No, o sea, no pinches, pinches mames. Yo pensé que eran dos cools haciendo su granja orgánica, sus pendejadas.
Sí. Algunas plantas para condimentar.
Unos jitomates, unos chilitos y tres mamadas. Señoras, cuando aquí decimos tenemos ya 12 pollos, ya estamos
12 pesos. Pollos, güey. 12 pollos en el
ya es otro en pedo.
El departamento.
En el depa, sí, pero no, se man, quedan en el chiles. Balcón bien chidos. Bueno, tenemos 12
qué
pollos, 5 donaciones de la mamá de Fitoreg, 3 donación de la abuelita de Fitoreg.
¿Cuántos
y
pollos
cuatro,
tenemos?
Escúcheme,
un
pero
chingo.
¿Sabe qué? Para 12. Mí usted está viviendo engañada. Eso para mí es parte del dote que hubo que pagar, no son ningunas donaciones.
No,
llevas a mi hijo con cinco pollos, un poco más.
Fórcese.
Claro, lo tendrían los padres. Ah, es verdad. No, es verdad. Bueno, pero ni los padres los querían.
Claro,
bueno, la cuestión es que tenemos las donaciones así, y también mi tía Chole, que también. Dos perros.
Ajá.
Disculpe, el perro. Bueno, no, es que hay que tener un perro para que haga
para
labores.
Ah,
claro, porque el día de mañana nos donan
pero
4
no
ovejas, 5 becerros. No, el perro no. Y una rana que se trajo el señor Fitoreg de su lugar de trabajo, que no sabemos qué relación tiene con las ranas, pero ahí está. Un día nos sentamos en la puerta de la entrada de la casa.
Sí, dijimos, esto huele mal.
No. No habrá que limpiar. No,
póngale,
donde tenemos las gallinas, no habrá que a lo mejor hacer
parece
de vez en cuando
¿no?
un... claro.
Ajá.
No, nos pusimos a platicar respecto a los cambios que estábamos haciendo en la casa.
Sí.
A los perros ya les pusimos nombres. Mico, con todo el respeto al señor técnico de la nave, y Dogo, cuando le pregunté a Fitore cómo se llamarían los pollos, él respondió, no debemos ponerle nombre, porque algún día nos los comeremos.
Ah, muy bien, güey.
Sí,
muy
y
bien.
Nos remordería la conciencia si se llamarían Juan Carlos, Víctor, Arturo, Federico y Ignacio. Bueno, y cuando lo viéramos en nuestro plato y diríamos, así que no. Por otra parte, la rana no tiene nombre, pues escapa cada rato de la casa, brinca hacia la humedad de las plantas y cada que la regamos salta y se regresa a su casita. Nunca vi una rana maestrada. Ustedes nunca abandonen esa rana. No hagan ancas de rana. Con una rana, esa rana está re habilidosa.
No, pues
escúcheme. Y es el César Millán de las ranas, puede ser el Fitoreg. Bueno, sin más, le enviamos saludos de nuestra casa, viendo qué otro animalito integramos a la mini granja.
Bueno, puede ser conejos,
caballos. Sí, puede ser de todo. No empecemos con los conejos nuevamente, que ya dejamos atrás hace mucho tiempo el mame de los conejos. Escúcheme, Betsy Lu.
Sí.
¿La rana le hace le croa o no le croa?
Le croa.
Es medio un castre eso, ¿eh? tener una rana de mascota.
Ah, y el gallo man. Falta.
El hay gallo ahí. Gallo.
Con el desmadre bueno. Que hacen las gallinas, güey.
Sí, es verdad.
Una rana croando.
Una rana croando no le hace, no le hace verano, ¿no?
No.
Bueno, muy bien. Entonces estamos bien, estamos bien. O sea, ¿sabes estamos qué? Bien. Banda, estamos bien. Un beso para Betsy, Lu y un abrazo aquí, grande para Fitore. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Chester Odioso Solvicere.
¿Cómo está, Chester?
Besé a una chica por primera vez a los 18 años. Parecía una rola. Digo, va a comenzar una rola de I Kissed a Girl. Besé a una chica por primera vez a los 18 años. Uah. Muy bien. Tuve mi primera novia a los 19.
Ajá.
No sabemos si concuerda el primer beso con la primera novia. Me casé a los 24. Ah, tampoco sabemos si todo lo mismo o mujeres distintas. Sí, porque ¿para qué perder tiempo? Dije, estuve hasta los 18 para besar a uno. Hay que casarse. No. Bueno, cumplí 39 y creo que medio ya empiezo a madurar. Ahora he tomado conciencia de mi edad y creo que estoy más cercano a la generación de mis padres que a la de los 20. Ahora mismo tengo a mi hijo, el adolescente hacker, en la sala con su novia viendo películas mientras yo estoy en la cocina haciendo como que bebo café para verificar que no tengan sexo desenfrenado desde... ¿Entiendes cómo es?
Sí, que sí, güey.
Pero aparte estoy con la taza vacía porque hago que tomo café. Yo estoy en otra cosa, chavos, no los estoy viendo, no se sientan vigilados, vigilar y castigar, no olvídense. Pues claro, hagan lo suyo. ¿Qué fue ese sonido?
Nada.
Sigo tomando mi café aquí, estoy prestando atención nada. Sí, continúen viendo su película, ¿Que dónde está esa mano que no la estoy viendo?
Aquí.
Perfectamente. Bueno, yo sigo con mi cafecito.
Es un caster, mi padre es un caster.
Bueno, pero así estoy, hay que cuidar. La morrilla se ve muy modosita y muy decentilla, pero esas son las peores.
Chale, qué cosa, pinche madre.
Y esas son las peores, sí, porque sí, bueno, lagarto, aconsejenme, siento...
Ya valió, güey.
No, pero usted dígame, porque yo estoy a punto de hacer algo.
Póngale, ¿qué va a
hacer? Me siento en medio de ellos a ver la película.
No,
y le digo,
wey,
esta película está bien chingona.
No,
es una
no puede castrar tanto, cabrón.
Pero a mí me parece que...
Váyase a dormir.
Escucha, ¿cómo a dormir? ¿A dónde escúcheme, es mi sala.
Ajá.
Es mi,
sé. Bueno, cinturón de castidad a la entrada y ya,
¿sabe
qué? Queda tranquilo.
Tengo una buena idea. Los pongo a limpiar el jardín. Les digo, chavos, ya que están ahí sin qué hacer, vamos todos a limpiar el jardín. Ah, o me hago el chistoso poniéndome frente al televisor y cuento unos buenos chistoretes.
No,
tipo,
wey,
¿saben qué? ¿Qué le dijo al perico a la paloma? ¿Sabe qué? Todavía no le sirvo, pendejo. Mamá oso, entra la... O los dejo ser y admito que no da para más la situación y decía la buena Creusa, o tempo no para, estoy asustado. El tiempo no va a parar.
No,
tarde o temprano
yo
voy a dejar de tomar mi cafecito. Voy a hacer pendejo con alguna cosa. Soy muy joven para ser abuelo. Eso es lo que pasa. Puta madre, los quiero mucho, cabrones. Dice el Chester odioso de Salt Lake City.
Un abrazo
grande para el Chester. Siga tomando su cafecito, pero preste atención. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Huemón desde Güemes, Salta, Argentina.
¿Cómo está, Huemón?
Escribo brevemente. Sí, esto para los niveles del Huemón.
Sí.
Esto es brevemente.
Chido.
Escribo brevemente para contarles que esta mañana, cuando fui a saludar a mi perra Misu, le noté algo raro en la cara. Dije, ¿qué pasa ese rostro?
Póngale.
¿Qué es? Al pedirle que se acercara a mí, me di cuenta que traía un gran bulto al costado de la boca. Lo primero que hice fue abrirle la boca, es lo que hace uno, para ver si no se había atascado con algo de comida. No encontré nada. Pensé entonces que le habría picado algún bicho ponzoñoso o algo así. Bueno, le presioné despacio la hinchazón como para averiguar si le dolía y era algo duro. Pero ella ni se mutaba, como diciendo, lo que hagas es como una caricia. Mi madre la vio y lo primero que dijo es, ¡oh! ¿No será un pinche tumor del carajo con una infección de muela que será? ¡Hay que sacrificar a la perra! Inmediatamente y audazmente introdujo su dedo bajo el cachete de Misu y luego de explorar un poco le sacó la mitad de una galleta Pepa que traía... La escondió. Sí, la
y se hacía bien la pendeja.
Se hacía la pendeja, la perra me miraba como diciendo,
no tengo nada, güey.
Sigue presionándome el cachete. No muy fuerte porque me va a doler igual, pero tú, de ahí no va a salir nada.
No.
La cuestión es que, pinche bicharraco, mire lo que hizo. No manchen, era la mitad de una de esas tortitas dulces que traen dulce membrillo por encima. Creo que mi perra se está convirtiendo en un hámster. ¡Ay, qué pinche susto! Un abrazo grande. Luego dejamos que se la coma.
Sí, güey.
Y dijimos, bueno, tranquila, ve a pasear. Claro. Un abrazo grande, Nave La Resistencia. Existe el huemón desde Salta, Argentina.
Aquí puede ser el animal que quieras.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico,
pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Ambos sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde la Ciudad de México llega Carlos el Pedorro.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, amigos. ¿Cómo están? Había una vez un tucán, un canario, un perro y un gato.
¿Qué es un chistorete?
No, parece el inicio de un chistorete. Tal vez lo sea. Bueno, cuando yo tenía unos 9 años...
¿Tenía un tucán?
Sí, güey. Wow. Yo sabía que lo iba a emocionar. Wow. Pero bueno, yo digo, el pirata. El ya Carlos el Pedorro no tucán, sabía, ¿no? Pero sí, el tucán a toda madre. Sí. Bueno, la cuestión es que tendría unos 9 años. Sí,
Para que estén más chidos, ¿no?
Lo que pasa es que con ese picototote debe estar complicado. Debe ser como un concha en termo, ¿no? Debe ser como un eco reverberante.
¿Qué más teníamos?
Bueno, teníamos un tucán, un canario. Un perro y un gato. No. Canario, perro, gato, más o menos. Pero los chingones, la vedette de las mascotas. Bueno, mi padre llevó un tucán a la casa.
Totalmente prohibido.
Totalmente. Escúcheme, ¿de dónde sacó el tucán? Es un animalito que no se puede tener de mascota. Eran otras épocas. Sí. Mi padre lo había encontrado por ahí, un tucán, lo llevó a la casa. Se lo dieron como pago de sus servicios de médico veterinario en el rancho donde estaba atendiendo. Y él le revisaba las vacas, los caballos. Y dice: mire,
toma, lleves el tucán.
Mire, don.
No hay varo.
Claro, sí. Lleves el tucán. Es lo último que les. Le dimos todo lo de valor que tenía. Póngale. Y bueno, al tucán lo llamamos.
¿Cómo?
Tuki. Perfectamente, muy bien. Bueno, mi madre no lo quiso encerrar y lo tenía libre por la casa y el patio. Sí, incluso cuando se salía a la calle, los vecinos nos daban señales de dónde estaba para encontrarlo.
Chale, ¿no? Claro,
ya nos veían salir así con cara como desaforados y decía: están buscando a Tuki, ¿verdad? Sí. No, lo vimos en aquella esquina.
Pero volvía por la comida, ¿no?
Sí, se fue una peda con unos amigos. No. Sí. Está ahí en los cables de alta tensión. ¡Ay, ya no está! Claro, y así, ¿no? Y entonces nos iban marcando, nos daban señales de dónde estaba. Porque no todos tenían un tucán.
Póngale.
Bueno, Tuki comía de todo. Y así como comía, lo arrojaba de manera casi inmediata. Un día le di la carne asada que yo.
No, mames, güey. Es carnívoro. Chale. No imaginaba.
No, güey. Escúcheme, si un tucán es carnívoro, nos cargó la verga en la selva, güey. Imagínese con ese pico. O sea, me mordió un tucán y me. No, escúcheme. Bueno, un día le di la carne asada que yo no quise comerme y creo que no la pudo arrojar y ya no despertó al día siguiente.
No,
lo mató a la
mató.
Verga. Y sí, a la verga. Y pero que uno no sabe. Ahora, no. Me extraña, no, araña, wey, no. Que teniendo un padre veterinario no les haya. Había dicho, papá estaba poco en casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No les dijo, escúchenme, engendros del demonio, no le den al tucán cualquier porquería, come semillas y esas cosas.
Póngale.
Bueno, en otra ocasión llegó un canario a la casa que estaba malito, no podía volar. Mi hermana y yo quisimos cuidarlo y encontramos un recipiente lleno de espagueti, el cual dijimos, un canario come espagueti.
Pues, claro,
nos lo imaginamos ahí poniéndose totalmente. Así en el cuello una servilleta y comiendo espagueti. Bueno, y la cuestión es que serían como gusanos, pensamos nosotros.
Póngale.
El canario, ¡oh, qué lombrizotas más chingonas! Ajá. Bueno, y como el canario seguía comiendo, bueno, cuando movíamos el espagueti sobre su pico, le seguimos dando y dando y dando hasta que de pronto
reventó, claro, sí, estalló por los aires. Sí, sí, sí.
A la
verga, canario, claro, sí.
No mames, solo le diré que a la mañana siguiente ya no despertó, estaba muy inflado. Bueno, también
asesinos,
totalmente. También tuvimos perro, el cual le dio rabia y me mordió, por lo que tuve que guardar 40.
¿Qué le dio de comer?
Sí, nada, ah, pero mire. 40 inyecciones en la espalda que me ponían en cada día porque estaba el perro bien rabioso y yo que me contagiaba la rabia y todo. Recuerdo cómo me ardía esa madre. Y íbamos a tener un gato, el cual lo llamamos Cucho. Ajá. Un día el gato salió a la calle y lo atropellaron a la chingada. Salió mi abuela a ver y a preguntar a los vecinos y decía, ¿es Cucho? Y los vecinos respondían, no, no es Cucho, doña. No, vaya no para adentro tranquila. Y mi abuela, que sí es Cucho.
No, no es Cucho, doña.
Sí es Cucho, cabrones. No me traten escucha. Como una pinche sorda, hijos de la chingada. Perdón, les estoy diciendo que es Cucho. Era Cucho. Bueno, esa anécdota se cuenta hasta estos días en las pláticas familiares. Como verán, las mascotas no son para mí.
No,
creo
wey.
Que ni para mi familia. Un abrazo de su amigo Carlos el Pedorro de abrazo, Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos.
¿Cómo está, Mogoman?
Hola, hola, nave. Hoy les contaré el episodio en donde fui abatido totalmente, ante el patético intento de debatir con una mujer y confirmar la bipolaridad en ellas. Mogoman.
No, en ellas no.
En ellas.
En ellas, o sea, así no.
Todas las mujeres en estos momentos se pasaron como suricatos.
Póngale.
Diciendo, ¿qué está diciendo? Que todas somos bipolares.
No, no.
Usted está mal.
No.
Bueno, viajaba con mi entonces pareja en el transporte público. Teníamos una charla muy amena. Reíamos, disfrutábamos la compañía el uno del otro. De pronto, una chica más o menos de nuestra edad se sube con una mochila enorme, una bolsa con fruta y un libro en la otra mano. Acto seguido, me levanto y le cedo el asiento. Pero usted no tiene por qué mirar alrededor.
Totalmente,
cuando está
con... por favor.
O sea, salvo que venga la chava o que alguien le toque el hombro y le diga, mira, la chava está muy cargada, cede el asiento, lo cual es de caballero, está muy bien.
Póngale.
Pero eso quiere decir que mientras le hablaba a su novia, usted estaba atento a quién subía y quién bajaba. Bueno, y pues se me hizo lo más correcto y normal, mas nunca imaginé que tal acción desataría la ira de mi bella consorte. Intenté retomar la plática y en respuesta, la indiferencia absoluta. Sí, y para colmo, la chica me pide que de favor le lleve el pasaje hasta el chofer. Y yo se lo hice.
No mames, güey.
Y bueno, son cosas. Me lo pide, ¿qué le voy a decir? No, claro, porque mi novia. O sea, soy muy mandilón, mi novia no me deja.
Se lo hizo a propósito, ya veía que estaba todo mal el pedo.
Yo no vi como que me lo hiciera a propósito, pero luego regresé y me dijo, ay, ¿me ayudas para abrir la mochila?
Claro.
Sí, bueno, yo la ayudé y todo eso. Eso transformó a mi delicada pareja en, imagínense ustedes, un French poodle.
Ajá.
Pero bueno, ella de cabello chino. Pero salió como en la película Hulk.
Invierta la situación.
The Incredible Hulk. Invierto la situación, pero no mames, güey. Y bueno, todo el día me reclamó. Argumentaba que solo lo hice para ver los pechos.
Los pechos. Ah, bueno, tampoco la mamada, ¿no? No sé qué sé.
Okay.
Le miramos los pechos y ya.
Sí, lo que pasa es que no sabemos.
Hay que hacer tantas cosas.
¿Qué es esto lo que subió?
Ah, para ver la sentadita.
Para ver la sentadita y yo sí, ahí. Porque, claro, es yo verdad, me tenía que quedar ahí porque estaba mi momia.
Y tiene que hacer
y le
que
pasó.
Sí,
y le mira los pechos. Los pechos. Bueno, le respondí que era pura imaginación suya, que era totalmente ilógico. Con la mochila enorme que traía. Sí, no, le dije, es totalmente ilógico lo que dices, cariño. Aparte, con la mochila enorme que traía entre sus piernas, bien torneadas, y mira si le voy a dar los pechos.
No,
bueno, iba de mal en peor, pues ya imaginarán en qué sentido tomó mi comentario. Y bueno, así cada argumento mío me hundía más y más y más en la ignominia. Y llegó el momento en que pensé que era el fin de todo. Y de pronto, así como se molestó, me dice, soy afortunada, te ves lindo cuando eres todo un caballero cediendo el asiento. Muy bien tú. Bueno, nave, en ese momento me sentí que me... Muchas veces...
Póngale.
Esos ataques, digo, chavos, las damas en cuestión lo hacen para medirnos.
Pues claro,
para medirnos en una situación de peligro, vernos transpirar, vernos tartamudear, vernos decir pendejadas, como no, imagínate las piernas, la mochila justo en su medio, la panocha, que yo, que no, gracias, y esas cosas. Bueno, nave, en este debe ser muy divertido. Sin duda, yo lo aplicaría constantemente. Bueno, en ese momento sentí que me salió el espíritu del cuerpo. Ajá. Y bueno, y quedé parpadeando nervioso, así como con un...
No tiene nada que ver con la bipolaridad.
A mí casi me da una embolia. Bueno, this is Sparta, pero preferí abrazarla, callar, ¿qué más nos queda? Y pensar que antes cazábamos mamuts, huevotes, y ahora una chavita con la que apenas salimos nos pone en jaque. Un abrazo, dice el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
Abrazo,
damas y caballeros, Montevideo llega el Nikin desorientado.
¿Cómo está Nikin?
Totalmente desorientado. ¿Dónde estoy? ¿Qué mes es? ¿Cuándo
aquí
vamos?
Está.
¿A dónde
aquí está.
Estamos? ¿Qué
aquí
pasó?
Está campanita, mire.
Ah, perfecto. Se queda con campanita, Nikin desorientado, sí, ¿vale?
Quizás pero, por lo menos un día y sí, quizás se oriente.
No, a lo mejor no creo, le sirve para orientarse, aunque sí, conociéndolo, dudamos mucho. Lo más fácil es que se desoriente campanita. Pero bueno, no hay pedo. Un abrazo para el Nikin desorientado ahí en Santa Fe, Argentina. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Matt Enrique, el insecto, por el guajo, por la sandwichita, por el barba chafa, por el bisiniestro, por el Golpi 28, por toda la banda veracruzana, por el Poke God, por Poche de Orizaba, por el Papa Tirapados, por el psicópata arrepentido, por el Porqué de Ciudad de México, por Lucy de Aguas Calientes, por la chica de los sandwiches. Y así nos despedimos para
que
con sus monitores por la FAPRA. Pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Rey Nalgas.
Grande Rey.
Un abrazo grande para el Rey Nalgas. Damas y caballeros, que agregar esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué onda, nadie? ¿Te paro en Chihuahua? ¿Lo saluda La Plata?
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo. El Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia. Los saluda él. Pollo Cochalo. Fuego chingado. Se fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. Agáchense y cúbrense.
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.